Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas.
Buenas a todos, amigos y amigas de Cables y Teclas. Bienvenidos un año más y un mes más a nuestro disco del mes. Sección mensual presentada por servidor David Sancho Mangas, a su vez servidor de tu mejor podcast de música Cables y Teclas. Como bien sabéis, en este disco mensualmente estamos haciendo balance de una obra magna por diferentes motivos. Así que sin más preámbulo, nos dirigimos a nuestro querido disco del mes. ¡Vamos allá! Es muy difícil para todos los amantes del rock en castellano que tengamos entre 30 y 40, 45 años no haber repetido en bucle alguno de los discos de la banda que viene a continuación. Es una de las bandas más totémicas que tenemos en el Estado español y además es que se cumple el 10 aniversario de uno de, para mí, sus mejores trabajos, que se llama La Deriva. Así que, amigos y amigas, este mes, el disco del mes es para Vetusta Morla. La historia musical de Vetusta Morla es una historia que a mí, con un poquito de envidia sana, me hubiese gustado protagonizar. Un grupo de amigos del instituto que deciden montar una banda de rock, primero haciendo versiones, después haciendo temas propios, donde siempre han querido primar el elemento artístico y no siempre el elemento comercial. Desde unas raíces muy independientes y con unos valores muy muy sólidos, poco a poco han ido ganando suficiente protagonismo hasta llegar a un punto en el que se convierten en una banda completamente mastodóntica y gigantesca, llenando los principales escenarios nacionales y haciendo giras que llevan desde Europa hasta Latinoamérica. Todo ello sin olvidar ni sus raíces, ni su humildad y, repito, sin olvidar un contenido artístico de primerísima categoría. Una caja de recuerdos y fiestas de guardia. La Deriva es el tercer disco de Vetusta Morla. Para mí este tercer disco supone un culmen tanto a nivel de producción como a nivel de sonidos, de estética, de canciones conseguidas y de letras dentro de esta grandísima banda. Pero cuidado, no tenemos tiempo para todo, pero si yo fuera vosotros, echaría más de una escucha al primer disco de la banda, Un día en el mundo, donde encontramos muchos de los hits que ahora mismo se pueden representar en directo en la banda, y no olvidaría de ninguna manera su segundo disco llamado Mapas. Un disco cuyo porcentaje de tocata en directo es altísimo y donde para mí la banda se consagra como una de las mejores de España. ¿Y por qué este disco resulta tan interesante? Para mí, porque de los 5 discos que hasta ahora han publicado Vetusta Morla, este tercero representa una cima. Una cima en la que encontramos lo mejor del sonido directo y de guitarras de los dos primeros discos, pero también empezamos a visualizar un sonido más electrónico que es el que está caracterizando sus nuevas obras. Sin olvidarnos de un elemento cada vez más folclorista. Los que bien conocemos a Vetusta Morla sabemos que la calidad de la banda se basa en un ten con ten entre una música muy bien compuesta y muy bien arreglada y las letras de Pucho. En este caso, muchas de las letras están basadas en un concepto que en aquella época era fundamental y era el de crisis. Una crisis que hace que muchas de las letras, como por ejemplo en La Deriva, generen un poco de esperanza, pero que en otras letras, como por ejemplo en Golpe Maestro, haya claramente referencias a la crisis estructural y económica que llevamos sufriendo desde más de 10 años. He de deciros, desde mi humilde opinión, que las letras de Vetusta Morla son, a día de hoy, para mí, de las más interesantes que podemos encontrar dentro del panorama nacional. Son letras un poco crípticas, no podemos esperar unas letras del estilo de Serrat, de Sabina o de Víctor Manuel, pero son letras que para mí también pueden encauzarnos a Manolo García o quizás a Enrique Bunbury. Sea como sea, son letras que merecen más de una escucha, porque si no, os aseguro que no nos vamos a enterar de nada. Y a nivel musical, ¿qué os voy a decir? Este disco es espectacular. De las 12 canciones que tiene, para mí son imprescindibles por lo menos 7 u 8. Creo que el tracklist está muy bien hecho y que es un tracklist que hace que puedas escuchar el disco de arriba abajo, dando cierta sensación de continuidad. Es una escucha muy amable, tiene grandes picos rockeros, pero tiene también momentos de mucha calma y contemplativos. Y a nivel de teclas, no podemos obviar que este disco es más que interesante. No podemos obviar que, a pesar de que la banda consta con un teclista oficial, que también es multipercusionista, llamado Jorge González Giralda, la presencia en los teclados tanto de Guillermo Galván y de Juan Malatorre, ambos guitarristas, es fundamental. No sé en las grabaciones cómo se establecen los roles a nivel de teclados, pero lo que está claro es que encontramos tanto sonidos de piano como sonidos mucho más experimentales, bien sea de clavicémbalo o de otros tipos de sintetizadores que yo creo que pueden ser de diferentes marcas, aunque apostaría que hay algún Dave Smith. La función de los teclados es básicamente envolvente y hace un muy buen colchón en una producción en el que tenemos muchos elementos de rock, muchos elementos de pop y algún elemento cercano a la electrónica. Es por eso que para mí este disco es imprescindible, no solamente en la discografía de Vetusta Morla, sino que es un disco que deberíamos tener todos en nuestra casa. Un detalle muy muy importante, y es que Vetusta Morla es una banda de obligado visitado en directo. Como yo soy un poco mayor para muchas multitudes, hace tiempo que no les veo, pero puedo decir con grandísimo orgullo que en la gira de La Deriva tuve la oportunidad de disfrutar de su directo en un par de ocasiones. Son espectáculos totales, donde hay música, hay imaginería, hay por supuesto imagen en directo y hay un compendio de luces espectacular. Todo ello sin olvidar, a riesgo de ser repetitivo, que Vetusta Morla lo que busca en cada uno de sus discos y de sus directos es un emblema artístico, no comercial. Y macho, que quieras ser un buen artista y vayan a verte más de decenas de miles de personas, es para estar más que orgulloso en un país en el que parece que cuesta que lo artístico venda. Así que, sin más y celebrando lo bien que le va a Vetusta Morla, me voy a despedir hasta el mes que viene. Recordándoos una vez más que no hay una actividad mejor que podáis hacer que no sea la escucha de un disco o la escucha de una actividad en directo musical. No tenéis ninguna excusa. Bueno, salvo que seáis socios del Rayo Vallecano y veáis cómo gana el Getafe en el Estadio del Atlético de Madrid. ¡Ja! Muy buenas a todos, amigos y amigas de Cables y Teclas. Nos encontramos una vez más en esta sección llamada El Disco del Mes. Como bien sabemos, hacemos un análisis, a veces un poco técnico y a veces un poco más desenfadado, de un disco muy importante, tanto por su cableado como por el nivel de sus teclas. Así que, esperando que este disco os vaya a gustar, nos dirigimos hacia él. ¡Vamos para allá! Ay, 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 amigos y amigas, que hemos topado con uno de mis discos de referencia. Los que ya me vais conociendo sabéis que tengo gustos musicales bastante amplios, pero entre mis guilty pleasures está esta maravilla hortera de mitad de los años 80. He de reconocer que soy un fan incondicional de la persona a la cual vamos a hacer el disco del mes. Nuestro artista es Phil Collins y el disco que vamos a analizar se llama No Jacket Required. Cuando hablamos de Phil Collins, la generación a la que yo pertenezco, que es millennial puro, siempre nos vamos a referir a él como un artista que hizo básicamente bandas sonoras de películas de animación, como fue el caso de Tarzán o de Hermano Oso. Sin embargo, el recorrido de Phil Collins empieza desde 1970 y era un tipo especialmente afamado por sus dotes en la batería, donde llegó a ser uno de los mejores del mundo tocando en la banda Genesis. Sin embargo, a raíz de empezar su carrera en solitario a partir de los años 80, Phil Collins se convirtió en una figura mastodóntica dentro del rock y del mainstream. Tan importante ha sido su presencia que Collins es uno de los tres artistas pop, junto con Paul McCartney y Michael Jackson, que ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, tanto en su carrera en solitario como formando parte de una banda. En el caso de Collins, la banda fue Genesis. En el caso de Michael Jackson, la banda fue Jackson 5 o The Jacksons. Y en el caso de Paul McCartney, no me acuerdo especialmente quiénes eran. Bien sabéis que estoy bromeando, eran The Beatles. Es en este disco, No Jacket Required, donde Phil Collins consigue llegar al número uno de ventas y convertirse en una estrella transatlántica. Es en esta época también donde Phil Collins tocó en el concierto multitudinario llamado Live Aid. Como curiosidad, deciros que en este concierto multitudinario retransmitido para la mitad de la población, se hicieron dos conciertos, uno en el estadio de Wembley y otro en Filadelfia. Y Phil Collins tocó en los dos conciertos. Casi abrió el concierto de Wembley, se cogió un avión privado y después tocó en Filadelfia, no solamente tocando temas suyos, sino tocando la batería con Led Zeppelin. Por cierto, y aunque sea muy fan, podréis ver en varios vídeos de YouTube que tocó bastante mal con Led Zeppelin. ¿Qué se le va a hacer? Mucho cansancio. Y es que la figura de Phil Collins, que hasta el año 80 estaba influido como segundo cantante de la banda Genesis tras la partida de Peter Gabriel, a partir de 1980 con el disco Face Value, la figura de Phil Collins es una figura mucho más agrandada y se convierte en uno de los principales cantantes de su generación. Esto hizo que entre el año 1984 y 1989, Phil Collins liderase la lista de éxitos estadounidense Billboard como cantante en 8 ocasiones, 7 veces como solista y una con Genesis. Bueno, una vez hecho una pequeña introducción sobre la carrera de Phil Collins, vamos a hablar un poco en particular de este disco, que es un disco con un sonido muy muy peculiar. ¿Por qué es peculiar? Porque en un montón de temas este disco es un disco de baile. Muy al gusto de la época, hay un montón de temas que fueron radiados para ser bailados en discotecas. Vaya diferencia con las canciones de discoteca actuales. Si algo es característico en la música de Phil Collins es que él intenta ser autosuficiente desde las primeras maquetas. Es por ello que desde que descubrió las cajas de ritmo de Roland Primero, la CR-78 y en este caso la TR-808, él maquetaba sin necesidad de tocar la batería con estas cajas de ritmos. Y en muchos casos, la caja de ritmos de la maqueta se quedó en el tema original, dando esa sensación de música electrónica. No solo eso, sino que Phil Collins, a lo largo de los años 80, introdujo también la moda de tocar baterías electrónicas. En este caso, si no recuerdo mal, es la batería electrónica Simmons, también usada por bandas como Spandau Ballet. Es decir, que Phil Collins, a pesar de ser un músico de incluso tradición jazzística y que se hizo famoso tocando rock sinfónico y progresivo, a la vez que jazz rock, nunca tuvo ningún inconveniente en ampliar miradas hacia los sonidos actuales en su época. En el caso de las letras, podemos asegurar que las letras de Phil Collins no son unas letras que vayan a pasar a la historia ni vayan a ganar el Premio Nobel de las Letras, pero es en temas como One More Night donde Phil Collins se establece como uno de los grandes baladistas de su época, es decir, letras de amor. Tampoco debemos olvidar la función de Phil Collins como teclista. ¿Habéis escuchado bien? He dicho teclista. Phil Collins, por norma, es el teclista de sus álbumes. Por lo tanto, en este caso, tenemos bastantes motivos para estar muy contentos. Ya que en pleno auge de la síntesis digital, Phil Collins se abrazó a ella y tocó los siguientes instrumentos. Dave Smith, Prophet 5, así como Yamaha DX7, sin olvidar el sonido particular del piano acústico, en el que, a pesar de que Phil Collins no es un gran virtuoso, oye, podemos verle en directo tocando muchas veces a piano, acompañándose de una manera más que digna. A todo ello se va a sumar muchas veces un coro de vientos. Y es que Phil Collins es un fan declarado de la música de Motown. Ya en el disco anterior llegó al número uno en Reino Unido con su versión de You Can't Hurry Love de las Supremes. Así que tenemos la mezcla perfecta entre virtuosismo a la batería, cajas de ritmos, ritmos electrónicos, teclados ochenteros y melodías muy pegadizas tanto en vientos como en la voz de Phil Collins. Todo ello hizo que este álbum solamente fuese superado a nivel de ventas por Brothers in Arms de Dire Straits, un disco mitiquísimo. Es este, con diferencia, el álbum más vendido de Phil Collins. Solamente en Estados Unidos vendió 12 millones de copias. Y se ha recontado que en todo el mundo ha vendido más de 25 millones de copias. Si queréis indagar un poco más en la deep web de este disco, podréis ver que participan no solamente Phil Collins, sino que Sting hace coros en un tema y Peter Gabriel hace coros en el tema que estáis escuchando ahora mismo, Take Me Home. Así que ya sabéis, si de repente tenéis un día un poco nublado y queréis que sea un poco más luminoso, yo pondría este disco con el volumen bien alto porque os van a dar ganas o bien de salir a correr o bien de salir a bailar, lo que prefiráis. No tengáis prejuicios con los sonidos que vais a escuchar, ya que toda esta estética en los 80 ha sido renovada y actualizada, por no decir homenajeada, por nombres como The Weeknd, Harry Styles, o Bruno Mars. Así que ya sabéis, amigos, no dejéis de escuchar música una y mil veces. Uno de los mejores placeres terrenales que tenemos. A excepción de la mejor película del 2023, que ha sido Oppenheimer. Lo siento por mi esposa que odia la película, pero es un peliculón y ha ganado 7 Oscars. Algo bueno tendrá.